calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el último del mes de enero. Este programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran. Nuestro programa además se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que se puede escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, queremos estar en contacto con todos ustedes, así que sus preguntas, sus comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
Este lunes 27 y martes 28 de enero se rindió por segunda vez la misma versión de la prueba de selección universitaria PSU, en un hecho inédito debido a las manifestaciones encabezadas por los estudiantes secundarios que exigen el término de esta prueba de evaluación para el ingreso a la educación superior, por ser esta una prueba segregadora que reproduce las brechas socioeconómicas de género y según tipo de establecimiento.
Hoy vamos a abordar este tema tan contingente desde la perspectiva de lo que significa esta evaluación y también las alternativas que existen para terminar con este tipo de exámenes con la investigadora Teresa Flores, experta en evaluación para el aprendizaje del Departamento de Estudios Pedagógicos DEP de la Universidad de Chile. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias por estar en Educación en el Aire.
Gracias por la invitación.
Bueno, primero preguntarte, queríamos saber tu opinión sobre lo que ha pasado este año con la PSU, pues esta versión 2020 que, bueno, vamos a recordar algunos hechos, fue suspendida dos veces por la crisis social, fue reprogramada para el 6 y 7 de enero del 2020, donde un 20% no rindió o no pudo rendir el examen, y fue reprogramada para 27 y 28 de enero, ayer y hoy, donde los habilitados para darla corresponden al 24% del total de inscritos en lenguaje y comunicación, al 37% en matemática y al 25% en ciencias. Esto es como a lo largo de todo Chile, y también hubieron incidentes.
Sí, bueno, yo creo que lo importante es como una cosa tiene que ver con el conflicto inmediato contingente en el corto plazo, digamos, donde efectivamente uno pudiera discutir ahí si es la temporalidad o el modo es el más adecuado o no, pero yo creo que lo que sí hay que reconocer es que la demanda es legítima, digamos. O sea, yo creo que esto es algo que iba a pasar con la PSU tarde o temprano, efectivamente porque hace mucho rato ya se entiende que hay una correlación entre los resultados de la evaluación y el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes, y por lo tanto, al tener un propósito de selección, eso se hace sumamente complicado porque termina siendo una selección injusta que privilegia a ciertos grupos por sobre otros, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que más que concentrarnos en el corto plazo, donde yo entiendo que efectivamente va a haber que arreglar varias cosas para poder atender como la emergencia, hay que considerar este momento como una oportunidad para hacerse cargo finalmente de una necesidad que hace mucho rato está, que es repensar este sistema y hacerlo de una forma, interesante, innovadora y más justa, digamos.
¿Y cómo podríamos hacer precisamente eso, un sistema de evaluación que pudiese ser más equitativo, que es el principal problema o la principal crítica que se le hace a la PSU? En ese sentido, podemos hacer un poco de historia en comparación con la PAA, por ejemplo. Muchos decían que la prueba de aptitud académica quizás era un poco más justa, no perfecta, pero un poco más justa en el sentido de que medía más aptitudes y no conocimientos. ¿Cómo podríamos hacer una prueba sistema de medición más equitativo?
Si hacemos un poquito de historia, digamos, siempre ha sido problemática la evaluación de ingreso a la universidad en Chile, digamos. El bachillerato, que era lo que se hacía antes, uno pudiera decir que tenía un mayor grado de autenticidad, digamos, en el sentido de que las tareas que se pedían se parecían más a lo que se hacía en la universidad. O sea, yo buscando documentos históricos y facsímiles de esa época, efectivamente se pedía, por ejemplo, sintetizar algo que se escuchaba, argumentación, etcétera, pero el problema más bien tenía que ver ahí con la objetividad del proceso de corrección. Y eso es lo que se criticó porque los evaluadores tenían mucha diferencia. Sin embargo, si actualmente se trabajara con pregunta abierta y ese tipo de tareas, ahora hay muchos más mecanismos para garantizar la confiabilidad y la validez de ese juicio. Junto con eso, el problema ahí es qué es lo que tú estás buscando medir. Sí, porque lo bueno de la PSU es que el propósito está claro, que es selección, a diferencia de, por ejemplo, pruebas como el CIMSE, donde ni siquiera el propósito está muy, muy claro. Pero, en el fondo, lo que tú estás tratando de hacer es predecir personas que tienen disposiciones para la vida universitaria, para el trabajo académico. Y, en ese contexto, la pregunta es, ¿eso está relacionado con el currículum de media? O sea, ¿evaluar el currículum de la enseñanza media es equivalente a predecir si esa persona le va a ir bien o no? Y también el tema de aptitud, claro, uno pudiera pensar que no está ligado al currículum y en ese sentido como que no hace esa conexión, pero también ahí hay un tema de artificialidad y de poca autenticidad de las tareas, digamos. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras y yo creo que el problema que se repite históricamente sí es el tema de, en el fondo, el acceso más justo de todos. Porque una cosa que es muy difícil es poder capturar efectivamente el mérito académico a través de una prueba estandarizada, sobre todo a nivel internacional. Los test estandarizados predicen, por ejemplo, en general menos que las notas de enseñanza media. Entonces, se transforma como en un dispositivo que en realidad no es el más útil ni el más adecuado para poder medir eso que estamos tratando de captar.
Y en ese sentido, ¿qué deberíamos medir más allá de los conocimientos? Porque los conocimientos pueden irse nivelando una vez ya ingresado a la universidad, pero hay otras características que debiese tener un estudiante para poder mantenerse también con éxito al interior de una carrera. ¿Qué es lo que se debiese medir en ese sentido en un ingreso ideal a la universidad, a la educación superior en general?
O sea, yo creo que eso puede ser una discusión importante entre universidades. Yo creo que una percepción compartida entre las personas que hacen clases a los estudiantes que ingresan en primer año es que hay muchas cosas importantes que no están siendo trabajadas. O sea, y habría que pensar qué es lo que sí tendría que estar trabajado, que tiene que ver con habilidades complejas de lectura, capacidad de argumentación, capacidad de trabajar con distintas fuentes investigando, por ejemplo. Y claro, es como un círculo vicioso en el fondo, porque tenemos un sistema educacional donde hay mucha presión desde las políticas de evaluación externa. O sea, hasta segundo medio es el CIMSE y después pasan a entrenar para la PSU, donde, por ejemplo, ninguna de esas habilidades se trabaja de manera fuerte, digamos. Entonces, obviamente, un estudiante que pasó toda su vida respondiendo guías con preguntas de selección múltiple, porque las escuelas necesitan que les vaya bien en esto, y en la PSU también, porque es parte de su prestigio, difícilmente van a llegar entendiendo lo que es una lectura compleja o lo que es argumentar o lo que es integrar fuentes. Aprenden más bien a reproducir, a buscar la respuesta correcta, a buscar información literal en un texto, por ejemplo.
Aprenderse las cosas de memoria.
Aprenderse las cosas de memoria. Y efectivamente, cuando uno trabaja con los estudiantes de primer año, creen que eso es. Y, por otra parte, los académicos, que también es otra parte que hay que mirar, al no tener formación pedagógica, tienden a responsabilizar a los estudiantes de esta falencia y no no diagnostican adecuadamente aquello que hay que hacer, digamos. Por eso ahora hay estos programas de acompañamiento en distintas universidades o de tutoría, como para poder subsanar un poco esas carencias que vienen de la formación secundaria, digamos.
Y cambiando esta prueba, ¿se cambiaría entonces como la calidad de la educación que se hace en tercero y cuarto medio?
O sea, yo no sé si se puede hacer una afirmación tan grande como la que sí se hace sobre algunos sistemas de evaluación a nivel nacional, que una prueba puede cambiar la calidad de la educación. Uh-huh. Eso es ponerle mucho peso a una evaluación, aunque sí se hace. Sí creo que podríamos generar evaluaciones, uh-huh, tanto las del currículum nacional como la PSU, que fueran pedagógicamente más relevantes, uh-huh, en términos de las tareas que piden realizar. En ese sentido, creo que uno pudiera trabajar con preguntas más abiertas, con preguntas más desafiantes. Y claro, si vemos que el círculo tiene que ver con que la escuela va a hacer lo que la prueba diga, uno pudiera pensar que si empezamos a ver que el CIMSO y la PSU exigen otro tipo de tareas, pudiera orientar el sistema en otra línea. Ahora, también no es necesario siempre estar basándose en una prueba externa elaborada por alguien más. Hay otros sistemas donde parte del proceso de selección tiene que ver con tareas que se hacen en los establecimientos y que son calificadas por los profesores desde su juicio evaluativo. Y eso quizás tiene desde la teoría mayor validez, en el sentido de que el profesor está observando a ese estudiante en el tiempo. Por eso, de alguna manera, las notas de enseñanza media son más fuertes como predictor, porque están viendo al estudiante de manera más completa, más holística. Ahí lo que hay que hacer, sí, y que en Chile no se hace, son procesos de moderación o de calibración de juicio. Es decir, si tú vas a contemplar que los profesores tienen poder de decisión asociados a los procesos de selección universitaria y por lo tanto tienen altas consecuencias, tú tienes que generar algún tipo de mecanismo que asegure que los profesores están interpretando con criterios no iguales, porque es imposible, pero similares, para saber que el 7 del liceo emblemático y el del liceo X significan lo mismo, o significan algo parecido, y para ver que también la evaluación está siendo justa. Entonces, hay otras formas de hacerlo mucho más interesantes, digamos, y que tienen que ver con acumulación de evidencia en el tiempo, más que tener que someterse a este único obstáculo en el tiempo, que claro, puede ser que las pruebas no estén estandarizadas, tengan una alta confiabilidad, pero no necesariamente una mayor validez que la evaluación de aula, en el sentido de que las interpretaciones de la evaluación de aula tienen mucha más evidencia que lo que te puede dar una prueba de un día, una hora, con la ansiedad que tienen los chiquillos, además, cuando tienen que ir a
darla. Carga emocional.
Con la carga emocional adicional que tuvieron estos días, además, quienes tuvieron que rendirla en las condiciones que la rindieron, digamos. Entonces, se puede darle vuelta, pero yo creo que ahí hay que sacarnos algunas creencias de la cabeza en evaluación en Chile y generar la voluntad de un cambio profundo. Y yo creo que en eso las universidades del CRUCH y las universidades estatales deberían estar aprovechando esto, más que tratando solo de resolver, que se entiende, digamos, la urgencia por el proceso actual. Deberían estar tomándose más el espacio de discusión pública en términos de qué es lo que debería hacer este sistema. Y bueno, también hay contextos donde la selección corre exclusivamente por cada universidad, que también podría ser, pero ahí uno tendría que tener algún organismo estatal que regulara los procesos, porque en Chile sabemos que ha costado regular el mercado educativo de la educación superior, sobre todo en el caso de las privadas, que no siempre ofrecen una educación de muy buena calidad. Entonces, para evitar que se genere como mayor lucro y aprovechamiento de mercado, digamos, en esto, habría que tener algún organismo que regulara la justicia de los mecanismos de evaluación presentes en cada universidad, porque si no, uno diría, no, me voy a ir para acá porque este es más fácil, porque, no sé, como también podría haber perversiones del sistema en ese sentido, digamos.
Y existen ahora también otros sistemas de ingreso que tienden a ser más equitativos, que son el programa PASE, que se llama Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, o el propedéutico de la USACH. No sé qué opinión tienes de eso, si nos puedes también comentar de qué se tratan más en detalle.
Claro, esto tiene que ver con programas que buscan generar accesos más equitativos, en el sentido de buscar ciertos, entre comillas, talentos tempranos, viendo estudiantes que están en contexto de desventaja socioeconómica, pero que tienen un buen desempeño en sus notas de enseñanza media.
Y que se puede notar un potencial ahí.
Y que hay un potencial, digamos. Entonces lo que se hace es, durante los últimos años de enseñanza media, fortalecerlo. Se hacen consideraciones especiales con respecto a los puntajes mínimos de ingreso. Y lo interesante es que, porque la investigación de eso es reciente, en el sentido de que es una medida que no lleva tanto tiempo, y por lo tanto para poder haber hecho un estudio es solamente reciente. Pero, por ejemplo, hay un estudio de tres universidades chilenas donde lo interesante es que con estos programas, que además implican temas de acompañamiento en los primeros años de universidad, implican que dentro de los hallazgos de esta investigación se señala que no hay una gran diferencia en las calificaciones de primer año de estos estudiantes con respecto a otros pares. Pese a que hubo una gran diferencia en el puntaje PSU. Entonces, de nuevo, ahí lo que te está diciendo es que la PSU está muy ligada a nivel socioeconómico y puede estar invisibilizando predisposiciones, potencial, talento, y de alguna manera nos vuelve a hacer la pregunta de qué es lo que realmente estamos captando ahí.
Claro.
Y nos subraya la necesidad de captar las cosas de otra manera. Entonces, en ese sentido, son medidas que, desde la investigación que está surgiendo más recientemente, refuerzan que son positivos, digamos. Sí creo que eso ya más desde lo experiencial personal, digamos, y de asesorías que en que he trabajado con otras universidades, de pronto se necesita mayor apoyo para los académicos que trabajan en primer año y segundo año, porque se encuentran con una población mucho más heterogénea. O sea, antes de estos accesos por equidad, se encontraban con una población que, claro, venía de un nivel socioeconómico y de un contexto más homogéneo, y cuando ingresan estos otros estudiantes, no saben muy bien cómo abordarlos, cómo atender la diferencia, y por otra parte, desde muchas veces una cultura más academicista, se termina culpando al estudiante, y bueno, estos niños que no vienen con las
con
cosas
hábitos
que
de estudio, que no vienen
claro, pero
preparado.
Porque, claro, pero o no los hacemos entrar o no hacemos cargo. Y yo creo que la responsabilidad es hacerse cargo, y desde esta investigación vemos que hacerse cargo vale la pena, digamos. Entonces también ahí hay un tema de empezar a transformar las prácticas pedagógicas de los propios académicos y empezar a darles apoyo, porque también es súper desorientador, y además que en los primeros años a veces hay cursos de 70 estudiantes, de 100 estudiantes, entonces ahí es súper complejo poder atender esa diversidad. Hay formas, hay experiencias de innovación en educación superior a nivel nacional reciente, yo también estoy trabajando con algunos académicos de la Facultad de Filosofía en eso, y ha sido bien interesante, digamos, o sea que no es complejo. Es complejo atreverse, pero se pueden hacer modificaciones que atienden de mejor manera esa diversidad. Entonces yo creo que es multifactorial, digamos. O sea, el hacerse cargo de que este sistema sea más justo implica hacer cambios en la enseñanza media, en la forma en que se evalúa el currículum, o sea, también el CIMSE y la PSU para generar prácticas pedagógicas más relevantes, y darle una vuelta además si queremos pruebas externas o queremos evaluaciones generadas en la escuela que pasen por procesos de calibración de juicio. Y pasa por también replantear, digamos, cómo se está asumiendo a este nuevo grupo de estudiantes que ingresa, que es súper positivo, creo yo, que ingrese, pero tenemos que hacernos cargo bien para que eso no signifique después deserción, reprobación, etcétera.
Claro. ¿Y qué dice la experiencia comparada? ¿Cómo se han hecho cargo de estos problemas, por ejemplo, en otros países? ¿Hay algún modelo de evaluación que a tu juicio pudiese ser más equitativo que otro?
Es complicado.
Considerando que todos tienen sus falencias, por cierto, pero ¿hacia dónde va como en general la tendencia?
Yo no sé si hay una tendencia general. Sí, es súper diverso lo que hay en distintos países, desde lugares como Argentina, donde no hay proceso de selección y el que quiere postular ingresa, pero ahí, claro, se produce como un filtro de primer año, por ejemplo, donde uno podría pensar que ahí hay que solucionar cosas en cómo trabajan los académicos, por ejemplo. Hay otros sistemas que, claro, que operan más basados en la evaluación basada en la escuela. Hay otros que combinan. y yo creo que todos tienen algún problema de equidad, digamos. Entonces yo creo que llegar a importar algo que nos parezca que funciona mejor es complicado. En ese sentido yo creo que uno puede informarse y ver qué es lo que se hace en distintos contextos. Lo que se suele hacer o se está haciendo hace un tiempo es generar un poco lo que se ha hecho acá con el ranking, con el pase, que son medidas de discriminación positiva, digamos. Es decir, donde se genera una diferencia que se considera justa porque hay una desventaja de base. Pero yo creo que ahí, para mí por lo menos, la forma adecuada de hacer las cosas no es importar. Es sentarnos a conversar nosotros a nivel local.
Y a proyectar también a largo plazo.
Y decir,
darse ese tiempo.
¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Porque yo creo que eso va a implicar cambios de todo tipo. Entender desde si queremos selección o no. Si queremos selección, entonces, ¿cómo lo establecemos de una manera pedagógicamente relevante y que a la vez sea justa? ¿Y cómo controlamos por aquellos factores de injusticia que no son controlables a través de la evaluación, digamos? Entonces, yo creo mucho más en concordancia con el espíritu del estallido social actual, digamos, que lo que hay que hacer es sentarse a codiseñar democráticamente y participativamente políticas de evaluación. Hasta ahora las políticas se tienden a generar de manera muy vertical y con mucha distancia de las comunidades escolares y de la vida real, digamos. O sea, hay una percepción, y eso yo lo trabajo también en uno de mis proyectos, hay una distancia enorme entre quienes generan políticas de evaluación y las comunidades escolares porque no dialogan entre sí y tienen visiones estereotipadas el uno del otro actor, digamos. Entonces yo creo que el punto de partida aquí sería un trabajo donde estuvieran los estudiantes, donde estuvieran profesores de distintos contextos, donde tuviéramos académicos de distintas universidades y entidades gubernamentales. Y recién desde ahí empezar a formular primero los sentidos de esto y de ahí ponernos a pensar entonces cuáles serían los dispositivos adecuados. Acá tendemos mucho a partir por el dispositivo. ¿Y qué instrumento y qué nos sirve más y qué sé yo? El punto de partida acá tiene que ver con qué sentido, con qué propósito, y de acuerdo a eso entonces empezar a generar aquello que necesitamos. Y yo creo que en el caso de los sistemas de evaluación a nivel nacional hay una necesidad urgente de modificación. En eso hay investigación de larga data y consistente a nivel internacional y nacional sobre lo que están generando estas evaluaciones en términos de distorsionar todo el sentido de la labor pedagógica y de la educación. Entonces yo creo que en eso hay que ser honestos y reconocer que estos sistemas ya se están cayendo y verlo como una oportunidad más que como una crítica destructiva, digamos.
¿Y cómo ves tú como el ambiente que existe tanto de la academia como de estas universidades públicas que tienen esa responsabilidad de hacer este cambio? Tal vez de generar un nuevo sistema de ingreso. ¿Tú has visto que hay como alguna intención como de trabajar en el sentido que tú estás planteando?
O sea, yo creo que, bueno, yo trabajo actualmente como coordinadora de investigación en educación de las universidades del CUECH, por lo menos, y creo que parte de una visión compartida que hay ahí es que las cosas tienen que ir en una dirección diferente en muchos ámbitos de educación, lo que incluiría, digamos, el tema de equidad en educación superior. Hay inquietudes por investigar más el tema de qué es lo que pasa con el pase, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Que hayan acciones organizadas para eso, hasta donde yo manejo, no, digamos. Puede que las haya y ahí yo no tengo acceso a eso, digamos. Sí creo que a nivel de opinión pública lo que hemos visto más bien es como la reacción inmediata y la preocupación por lo que va a pasar, que yo la entiendo, digamos, porque es una preocupación práctica, concreta. Pero creo que hay que, como decía, aprovechar esta instancia de apertura para reunirnos y empezar a conversar cuál es el fondo del reclamo. Y que es un reclamo legítimo porque en el fondo lo que se está diciendo es están entrando a la universidad las personas que son socioeconómicamente privilegiadas en un sistema que tiene como supuesto que en realidad lo que estás tratando de captar es mérito académico, talento, predisposición para la universidad, digamos. Y lo otro que habría que pensar también, y por eso yo creo que esto es una conversación de sistema, es pensar en distintas trayectorias también de los estudiantes. O sea, también hay un tema con la educación técnico-profesional que en Chile está como el prejuicio con respecto a esa educación. Pero esa es una trayectoria factible y que debería reforzarse mucho más como para que los estudiantes entiendan que si no es la educación superior, hay otros proyectos de vida y que en otros países, de hecho, son súper rentables y más rentables que la línea académica, digamos. Entonces, yo creo que es repensar en términos profundos el sistema, las trayectorias, y que deberíamos en las universidades estar conversando sobre mirada a largo plazo y alternativas, digamos.
Bueno, Teresa Flores, agradecemos por haber venido hoy día a conversar con Educación en el Aire. Teresa Flores, profesora e investigadora del DEP de la Universidad de Chile.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a las noticias. Curso online y gratuito. Momento constituyente, formación ciudadana para una nueva constitución política.
La Facultad de Filosofía y Humanidades, en conjunto con Edu Abierta, dan inicio a las inscripciones del curso 100% online y con certificación gratuita Momento Constituyente, Formación Ciudadana para una Nueva Constitución Política, que tiene como objetivo que ciudadanas y ciudadanos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para participar del proceso de deliberación y elaboración de una nueva constitución política en sus distintas etapas.
Entre los profesores y profesoras se pueden destacar a Claudia Hayes, Fernando Atria, Sergio Gress, María Cristina Escudero, Claudio Nash, Carlos Ruiz Schneider, Ana María García, Salvador Millaleo, Álvaro Ramis y Kemio Yersun, entre otros.
En un contexto donde las definiciones políticas para dar paso a un proceso constituyente aún se encuentran en desarrollo, nuestra misión como Universidad de Chile es facilitar a los ciudadanos y ciudadanas las herramientas de formación y autoformación para que puedan participar de manera más informada y preparada en este histórico proceso. Este momento constituyente no es una materia de especialistas, sino un acto de soberanía en la cual la palabra la tienen los ciudadanos y las ciudadanas.
El curso se ha construido desde una mirada multidisciplinaria, pluralista, y busca que sus participantes adquieran herramientas conceptuales y desarrollen habilidades reflexivas y críticas. Las inscripciones se realizan en eduabierta.uchile.cl. El proceso de ingreso a la educación superior no se termina con la rendición de la PSU. Luego viene la entrega de los resultados, las postulaciones y las decisiones. Y muchas veces los jóvenes no tienen muy claro si quieren estudiar o qué quieren estudiar.
Y para aquellos jóvenes que nos estén escuchando hoy, les vamos a contar que existe en la Universidad de Chile un programa que permite elegir una carrera estando dentro de la universidad.
Es el programa académico de bachillerato. Y para conocer mayores detalles, hemos invitado a su coordinador académico, Julio Mella, a quien le damos la bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Julio, en primer lugar, para los que aún no conocen el programa académico de bachillerato, cuéntanos un poco cuándo se creó y en qué consiste básicamente.
El programa de bachillerato, dentro de lo que son las carreras de una universidad que tiene más de 170 años, es bastante joven, se creó el año 94. Y básicamente consiste, es una vía de ingreso a las carreras, que funciona también como otra carrera. Los estudiantes dan la PSU, ingresan a través del sistema de cualquier carrera a la universidad, pero dura 2 años. Y en estos 2 años el foco está puesto en darle al estudiante una cantidad de competencias de distintas áreas del conocimiento. Que yo creo que una cosa que distingue al bachillerato de la Universidad de Chile de varias otras iniciativas que se puedan parecer. La idea de bachillerato es que un estudiante que se va a transferir a una carrera posteriormente termine con una gama de conocimientos de distintas disciplinas que no son necesariamente a las que él se va a dedicar. Un estudiante que va a derecho va a tener una asignatura de biología, de economía, de matemática, además de sociología, psicología, y lo mismo alguien que después se va a transferir a kinesiología, que va a terminar con un abanico de distintos conocimientos que nosotros entendemos les va a servir después para su desarrollo profesional. El objetivo de bachillerato desde su creación ha sido ese, como formar estudiantes que tengan, no la especialidad en muchas uh-huh. disciplinas, pero que se vayan haciendo de los idiomas, de los lenguajes de las distintas disciplinas.
Y sobre todo que puedan conocer un abanico más grande de carreras, porque la Universidad de Chile ofrece muchas carreras en múltiples áreas y en general hay un desconocimiento cuando uno está en el colegio, ¿verdad?, de cuáles son las alternativas a las que se pueden optar. Uno conoce las carreras más tradicionales, pero hay muchas que ni siquiera existen en el mapa. Entonces hay varios casos de estudiantes que ingresan al bachillerato con una idea y después finalmente conociendo otras áreas y otras carreras cambian de opinión estando al interior del programa.
Claro, es bastante común que si uno es bueno para las matemáticas le digan desde chiquitito tú vas a ser ingeniero, y si tú eres bueno escuchando los problemas de tus amigos le dicen, oye, tú estás pintado para psicólogo, digamos. Y esos son estereotipos, y efectivamente, bueno, la Universidad de Chile ofrece más de 60 carreras y desde bachillerato uno tiene la opción de conocer distintas disciplinas y transferirse a cualquiera de estas carreras. Bachillerato, como en la Universidad de Chile, tiene un ingreso común, no tiene segregadas las carreras a las que un estudiante finalizando su estudio se puede transferir. Eso significa que yo perfectamente puedo entrar con una idea de ir a una carrera como ingeniería y entre medio enamorarme de las ciencias sociales y descubrir que antropología era una carrera que yo jamás había considerado y que no conocía y que no sabía que existía siquiera. Bachillerato da esa oportunidad.
Como acompañar en la maduración del estudiante también, porque muchas veces saliendo de cuarto medio uno no tiene una idea clara de lo que quiere. O sea, puede ser influenciado por los papás, por los compañeros, por el colegio. Entonces, da esa oportunidad, ese tiempo, ¿no?
Yo creo que una característica y que probablemente uno la vea harto a través del tiempo, ¿no?, es como la angustia de salir del colegio, que tiene que ver con qué voy a hacer, muchas veces con una idea que probablemente no es propia del joven, sino que es un poco más impuesta por el medio, de esto es lo que tú vas a hacer el resto de tu vida, entonces tienes que elegir algo con lo que te vas a casar el resto de tu vida. Y para alguien de 18 años eso es fuerte. No has elegido nada en 18 años en tu vida, ni siquiera las zapatillas que te compras, y de repente te ponen esta imposición un poco la sociedad de, oye, ahora tienes que hacer algo que te va a marcar de ahí en adelante. Y esa angustia un poco es parte del tránsito de maduración, y esa maduración la viven todos los estudiantes en todas las carreras. Y muchas veces pasa, digamos, que un estudiante cuando está en segundo o tercer año de una carrera se da cuenta que no era lo que quería, no era lo que creía, estaba tratando de darle en el gusto a otro y no a sí mismo. Y bachillerato ofrece, no sé si lo resuelve, pero ofrece por lo menos como la alternativa de ir explorando y de ir haciendo esa exploración acompañado también. Y nosotros lo vemos como sin mucho que perder, porque yo en mi cabeza puedo entrar queriendo ingeniería, entre medio pasarme en mi cabeza también a sociología y después descubrir que no, era una carrera más de kinesiología, por ejemplo. Y bachillerato permite hacer todo eso en el transcurso de los 2 años. Existen reglas, sí. Hay mucha gente que ingresa a bachillerato que quiere estudiar medicina. Eso es como el chiste, como la gente que estudia quiere entrar a bachillerato. Y efectivamente hay un grupo de estudiantes que se va a transferir a medicina, pero no todos los que ingresan a bachillerato. Entonces ahí también hay un tema con el rendimiento académico. O sea, una cosa es querer y otra cosa es tener el rendimiento adecuado. Y lo que tratamos de hacer en bachillerato es como que todos los que entran tengan todas las oportunidades, digamos. Entonces, hay distintos sistemas de apoyo también. Pero la exploración vocacional, la exploración en esto que les comentaba de ir como descubriendo un camino, bachillerato es una opción bastante buena, digamos.
En los días de, bueno, ayer y hoy se rindió la prueba de selección universitaria, PSU, y mucho se ha hablado de que es una prueba bastante poco equitativa, ¿verdad? En ese sentido, ¿el bachillerato podría venir a reparar esa inequidad en el ingreso? ¿Lo ves como una vía probable para un ingreso quizás común a la universidad?
Probablemente la prueba es inequitativa, pero está en un contexto educacional inequitativo. Yo creo que más allá, si es bachillerato o no es bachillerato, la alternativa a la PSU, lo que nos tenemos que cuestionar, a mi juicio, es el sistema educacional. Nosotros no tenemos un sistema, entendido como algo que se articula. Probablemente cuando un estudiante pasa de octavo a primero medio, no siente ningún tránsito. Y sin embargo, hay un quiebre radical cuando está en cuarto medio y pasa al sistema de educación superior. Entonces, si nosotros como país no tenemos un sistema, probablemente no haya nada que haga un buen tránsito entre una y otra cosa. Cuando se creó bachillerato, yo les comentaba que bachillerato partió del año 94, fue un diseño que se hizo junto con la Universidad Católica, y la Católica partió el 93 con bachillerato en ciencias, y bachillerato en la Chile partió el 94 con un ingreso común. La idea en ese momento, la idea que se soñaba en ese momento, era que todas las carreras partieran de bachillerato y que en el fondo uno no ingresara a la universidad a una carrera específica, sino que ingresara a bachillerato, cosa que se nutriera de muchas otras áreas del conocimiento y que después fuera eligiendo al interior de la universidad. Hay un tema cultural con eso. O sea, si tú le preguntas hoy día a un cabro de tercero medio que quiere estudiar, yo quiero ser oftalmólogo. O sea, no, ni siquiera es como quiero pasar por la universidad para estudiar medicina, después la especialidad, sino que muchas veces la misma sociedad te obliga como a ir haciendo elecciones y a ir casándote también con determinados proyectos muy tempranamente. Y además se le ha puesto esta imposición a la universidad, a las universidades, de ir acortándose cada vez más. O sea, en algún momento, bueno, alargar las carreras empezó a ser cada vez más difícil. Entonces, la idea es muy buena, encuentro que el bachillerato es muy bueno, pero también tiene que ser situado. Y en ese situado está un sistema que, como les decía, no tiene tanta coherencia. Y está este otro tema cultural, que como uno le ofrece algo a alguien, digamos, algo que no es definido. Y que yo lo que quiero es la mayor definición posible.
¿Y hay algún como referente internacional que ustedes puedan citar donde haya este ingreso? Bueno, está la Universidad de Buenos Aires, que tiene un ingreso irrestricto, donde el primer año es un plan común para todos, ¿no? ¿Eso sería como algún referente para ustedes o es diferente este bachillerato?
O sea, nuestro bachillerato tiene la limitación, nuestro bachillerato en la Universidad de Chile tiene la limitación de que posteriormente el ingreso, ¿no? Bachillerato en la Universidad de Chile tiene un ingreso de 300 estudiantes por la vía regular, 300 vacantes, que después se transfieren a las carreras de la universidad a través de también un sistema de vacantes. Entonces, la carrera de medicina ofrece 30 vacantes para los estudiantes que se gradúan de bachillerato, la carrera de ingeniería 45 y así sucesivamente las distintas carreras. Y para que esto fuera tan universal, tendríamos que tener nuevamente un sistema muy articulado donde pueda entrar mucha gente y pueda continuar mucha gente. Y yo creo que uno de los de las críticas, por lo menos que se le hace desde fuera, ¿no?, al modelo de Argentina, es que efectivamente ingresa mucha gente, tiene una deserción muy alta, y la gente muchas veces está, entra, sale, después vuelve a entrar, pero algunos años sale, vuelve. Y creo que no es tan, no se parece mucho a nuestro sistema, ni a nuestras costumbres tampoco. Yo creo que, de lo que decía antes, yo creo que una articulación entre la educación secundaria y la educación terciaria va más como, por ejemplo, ir creando puentes primero. ir creando puentes, por ejemplo, que la universidad se acerque más al colegio, que el colegio se acerque más a la universidad y que ese tránsito sea mucho más fluido, digamos.
En ese sentido, uno de esos puentes, y es algo, un experimento, podríamos llamarlo, que ya lo están realizando en el programa de bachillerato, es la opción de que alumnos de el Manuel de Salas, que es un colegio que pertenece a la Universidad de Chile, puedan durante cuarto medio, su enseñanza media, ir a la Universidad de Chile a través del bachillerato y cursar algunos ramos en el bachillerato. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de tener paralelamente alumnos de la educación media cursando ramos en la universidad.
Sí, efectivamente, como tú dices, esto ha sido un experimento. Hace algunos años atrás, el Colegio Manuel de Sala, el Liceo Experimental Manuel de Sala, volvió a la Universidad de Chile después de varios años que había estado fuera de la universidad. Y el director del programa de bachillerato, el doctor Jorge Baúl, dijo, bueno, ¿cómo como universidad, como institución, no nos vamos a hacer cargo de esta área que es parte de nosotros también, de la universidad? Y creamos algunos lazos con el liceo. Y se crea este programa que ya lleva varios años, digamos, haciéndose, en el que un estudiante de cuarto medio puede ir a cursar una asignatura al programa de bachillerato. Una cosa que es muy importante es que ese estudiante, una vez que de la PCU y tenga ingreso a la universidad, esa asignatura se le reconoce, porque es una asignatura que él hizo en la universidad y si él la aprueba, es una asignatura bajo las mismas condiciones que cualquier estudiante. Y además se la reconocen en el colegio, que eso para el estudiante también tiene un valor en el fondo, o sea, que no está haciendo algo solamente para el futuro, sino que en el mismo año en el que está en cuarto medio, a él se le reconoce como una asignatura. Incluso el liceo tiene un asunto interno bien interesante, que es que estos estudiantes también les devuelvan algo a sus compañeros, entonces les cuenten un poco de un tema o de una experiencia que ellos hayan vivido en la universidad. Y para nosotros esto tiene, no es un programa masivo, hasta ahora son un grupo de estudiantes, entre 10 y 20 estudiantes los que hacen esto, pero la experiencia ha sido muy buena y les ha ido muy bien en general. Y yo creo que una ganancia secundaria de todo esto, además de el conocimiento que ellos puedan como adquirir, es que te soluciona algunos problemas que son anexos al entrar a la universidad. O sea, cómo es la cultura universitaria, cómo es el ritmo de la universidad, tú tienes que pedirle permiso al profesor para ir al baño, ¿no? Tienes que ubicarte dónde está la biblioteca, para qué sirve una secretaría académica. Y ese tipo de cosas nosotros entendemos que es un valor que los estudiantes las vayan adquiriendo antes, porque cuando uno pasa del colegio, y de nuevo volviendo a este tránsito tan brusco, ¿no?, del colegio a la universidad, una vez que uno entra a la universidad, son miles de lenguajes distintos que tiene que aprender, desde el cómo relacionarse con compañeros, desde cómo relacionarse con la institución, desde cómo relacionarse académicamente. Y yo creo que este tipo de tránsito va ayudando a que cada cosa sea menos traumática, digamos. O sea, por lo menos yo, si entro al año siguiente, después de cuarto medio, a la universidad y a cualquier universidad, no solamente a bachillerato, yo ya tengo algunas cosas resueltas. Y podré ver en esta nueva institución cuál es el matiz, pero yo ya sé cómo moverme. Y ese tipo de cosas nosotros creemos que es una ganancia para los estudiantes que hacen este tipo de programa.
¿Y ese programa se podría ampliar a otros liceos?
No está comuna. En estos momentos como un proyecto, pero obviamente siempre se puede estudiar. O sea, creemos que también es una forma de aportar a esta misma discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? El cómo hacer que los tránsitos sean más fluidos y que finalmente, yo creo que una de las críticas que se le hace más a las pruebas estandarizadas hoy día es que efectivamente no reconocen las distintas individualidades, las distintas particularidades de dónde vienen los distintos estudiantes, y tratan de estandarizarlo, valga la redundancia, a un modelo particular. Este tipo de iniciativas te ayuda como a ir conociendo al otro, y en ese ir conociendo al otro tú vas diciendo, bueno, este es el tipo de estudiante que yo quiero efectivamente, y el estudiante podrá decir si es la institución que quiere también o no.
Claro. ¿Y qué perfil es el que ingresa a bachillerato en estos 25 años de existencia? Me imagino que hay un perfil que ha ido evolucionando. ¿Cómo es el estudiante que ingresa a bachillerato?
Yo creo que ahí se contrapone cómo el estudiante ve bachillerato, y muchos estudiantes conocen bachillerato en el momento que reciben sus puntajes de la PSU.
No lo tenían antes como en el horizonte, y en ese minuto lo...
Entonces dicen, chuta, no me alcanzó el puntaje,
¿qué hago?
Yo quería una carrera, ¿qué hago? Ah, me dijeron que por bachillerato podía ingresar. Y está bien, el director dice, nosotros los queremos a todos igual, digamos, pero bachillerato, yo les comento, es otra cosa. Bachillerato es formar en estas disciplinas para que el estudiante, para donde se vaya y pueda hacer su exploración vocacional, le pueda servir. Entonces, el estudiante que quiere llegar rápido a una carrera, y que es a la carrera que no le alcanzó el puntaje, dice, bueno, yo quiero irme a ingeniería, ¿para qué tengo que ver materias que no tienen que ver con la ingeniería, como sociología, como economía? Y nosotros le decimos, bien, usted está acá, así que haga lo que hay que hacer acá, estudie todas las materias, aprenda de otras áreas. Y los estudiantes, una vez que salen, que egresan de bachillerato, lo valoran mucho. Durante bachillerato lo sufren harto, digamos, pero después lo valoran mucho porque se dan cuenta que eso les dio una visión mucho más amplia. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el perfil? Recibimos muchos estudiantes que toman a bachillerato como una vía casi como para llegar rapidito a la carrera, y no es tan rápido para llegar a la carrera. Pero en el trayecto se van nutriendo otras cosas. El tema de la exploración vocacional, que para nosotros es súper importante, el estudiante que tiene muchas habilidades muchas veces y no sabe bien para dónde irse. Y también tenemos un perfil de estudiantes más pequeñito quizás, pero que nos gusta mucho, que es estudiante que quiere conocer más de otras cosas antes de meterse a una línea disciplinar. Para todo ello sirve.
¿Y el programa de bachillerato tiene este ingreso especial? Porque igual, aunque sea una carrera que tiene un ingreso con un corte de ingreso de puntaje menor que medicina o que las carreras que tienen más alto puntaje, igual es un puntaje exigente, de 670 puntos, algo así.
Efectivamente, el puntaje de corte está cercano a los 670 puntos. Entonces, de todas maneras, y se eleva harto porque hay mucha gente que quiere carreras de alta demanda y que como no llega a esas carreras. Pero bachillerato también tiene ingresos especiales. Tienes los ingresos especiales de la universidad, digamos, el sistema SIPE, el sistema de ingreso prioritario de equidad en la educación, el sistema PASE, que es una iniciativa de Estado, digamos. Además, el programa de bachillerato recibe a un grupo de estudiantes que la universidad firmó hace un tiempo atrás un convenio con el ejército, para que estudiantes que, soldados conscriptos que han tenido como instrucción allá, después de terminar su servicio militar, puedan ingresar a la universidad. Todos estos ingresos especiales diversifican, nutren a lo que es el programa de bachillerato y a la universidad, y también nos obliga a tener que hacernos cargo de distintos perfiles de estudiantes que a lo mejor sus preparaciones escolares no han sido muy buenas, y que nosotros tenemos que darle la mayor cantidad de oportunidades también. Y estamos todo el tiempo con algunos estudiantes lidiando, bueno, cómo tú en 2 años suples a lo mejor 12 años de mala escolaridad. Y sin embargo hemos tenido experiencias bien exitosas, y yo creo que ese es un buen camino, digamos. O sea, como el ir proveyendo de oportunidades como para que estudiantes que en su vida secundaria no tuvieron tantas oportunidades, sí puedan ir accediendo
e ir acompañando también a esos estudiantes, a los que más les cuesta o a los que vienen como con este vacío más grande, que se vayan nivelando ya al interior de la universidad.
Una cosa es abrir las puertas y otra cosa es ayudarlos a que se mantengan. Y muchas veces la parte fácil es abrir la puerta, la parte difícil es cómo uno se hace cargo de eso. Y nosotros hemos creado algunos dispositivos de apoyo. Bachillerato en la Universidad de Chile no está orientado a ser, hoy día por lo menos, la vía de ingreso de todos los estudiantes que tienen problemas de formación en su vida escolar, ¿no? Pero sí aquellos que nosotros recibimos, hemos procurado implementar distintos dispositivos de nivelación, de apoyo y de acompañamiento, justamente como para que no sea un discurso vacío. Esto puede entrar cualquiera a la Universidad de Chile, digamos.
Bueno, Julio Mella, coordinador académico del programa académico de bachillerato de la Universidad de Chile, le damos las gracias por haber venido hoy día a conversar con nosotras en Educación en el Aire.
Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos despedimos. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales, Alexis Gaete en los controles, César Ramírez en las gráficas, Francisca Babul en la conducción
y Bárbara Fuensalida en la producción y en la conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.